Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Bienvenidos, estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación que define cada uno de los 613 preceptos de la Torah, cuáles son, en dónde se aplican, qué significan, etc. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que explica si esto que estudiamos en el Sefer HaChinuj, en el libro de la educación, realmente se aplica o no a Bnei Noach. Hoy tenemos varios temas interesantes. Vamos a empezar sin más detenimiento. Estamos en el precepto número 74, como ya mencioné muchísimas veces. El Sefer HaChinuj, el libro de la educación, está ordenado en el orden de las parashot, de la lectura de la Torah, y detalla cada una de las mitzvot que aparecen en esa lectura. Estamos estudiando Parshas Mishpatim, que tiene un montón de mitzvot, y estamos en la mitzvah número 74. Para el que quiera ver el texto en los libros, etc., ¿en qué consiste la mitzvah número 74? No que un juez, no se olviden que Sefer HaChinuj está escrito para judíos. Después vamos a ver si esto se aplica o no a Bnei Noach. No confundan las cosas. Que un juez no escuche las declaraciones de uno de los contendientes sin que esté el otro contendiente enfrente. O sea, el juez no puede escuchar lo que dice uno sin escuchar, sin estar el otro presente. Tienen que estar los dos que están teniendo un caso, perdón, un caso, una discusión. Ambos tienen que estar ahí y el juez escucha a ambos juntos. Por cuanto está escrito, de hecho, en los 10 mandamientos, no menciones el nombre de Dios en vano. ¿Qué tiene que ver esto? La idea de esto es que las personas hablan tonterías. Lo hiciste Sheima Shav. La traducción literal del versículo de los 10 mandamientos es: Lo hiciste, no eleves, Sheima, el nombre de Dios, Shav. Sheima, perdón. Sheima acá no dice el nombre de Dios, perdón. No eleves. Tus palabras sería. Sheima literalmente es lo que la persona escucha. Sheima, de Lishmoya, como Shema Israel, de escuchar. Lo que dije antes estaba mal traducido. Lo hiciste, Sheima Shov. No eleves lo que se escucha en vano. O sea, no digas palabras en vano. No digas cosas que son vacías. Vamos a ver cómo se explica esto según cómo entienden nuestros sabios. La razón, esta también es la razón en realidad, paréntesis no está en el Sefer HaChinuj, por la cual no se puede mencionar el nombre de Dios en vano. Pero es otro tema. Ahora estamos estudiando la mitzvah, el precepto de que un juez no escuche las palabras de su contendiente sin estar el otro presente. La razón de esto es porque las personas escuchen el texto que vamos a leer ahora, es muy interesante, al punto tal de importante e interesante para Bnei Noach también, que el libro Mitzvot Hashem lo llama un texto dulce y fantástico. Vamos a ver. La razón de toda esta cuestión es que las personas hablan tonterías sin estar frente al otro contendiente. Entonces la Torá manda al juez sobre esto que no ingrese en su alma las falsedades de uno de ellos. O sea, cuando uno, Dios libre y guarde, dice mentiras, vamos a ver que está prohibido, incluso para Bnei Noach, pero imagínense un juicio. Uno dice, me debes 100 pesos, otro dice, no te debo nada. Ok, van a juicio. Uno está mintiendo. O le debe o no le debe. Uno de los dos está mintiendo, el juez no sabe cuál. De hecho, nuestros sabios dicen claramente, Ein let dayan ela meshen broyeis, el juez lo único que tiene es lo que sus ojos ven, las pruebas. Yo no soy profeta, el juez no es un profeta, tiene que lidiar con los testigos, con las pruebas que tenga frente a sí. Y acá tenemos dos tipos, uno dice, me debes, y el otro dice, no te debo. El juez no sabe quién tiene razón. Entonces, si el juez escucha a uno de ellos por sobre el otro, hay uno que está mintiendo y de vuelta. Puede ser que el juez esté asumiendo que esa mentira es verdad. Y vamos un paso más todavía. Si el juez escucha primero a uno y después al otro, estas palabras que escuchó primero le quedan más grabadas en su mente que lo que va a decir el otro. Entonces viene este y dice, me deben 1.000 pesos y me robó y me sacó y me pudo, bla, 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 bla. Bueno, el juez dice, wow, el que viene ahora debe ser terrible. Y viene el otro tipo y dice, yo no debo nada, yo no hice nada. ¿Qué no? Ya escuché lo que dijiste, lo que hiciste, lo que robaste, lo que sacaste, lo que... En base a esta idea, tienen que estar los dos contendientes uno frente al otro. ¿Por qué? Un paso más, un punto más. En general, Hay de todo en la vida, pero en general, cuando una persona miente, tiene vergüenza de mentir frente a quien sabe que es mentira lo que está diciendo. Si el que no debe, supongamos que realmente el tipo este no debe nada. Y el otro viene y dice, vos me debes a mí. Enfrente mío estás mintiendo. Es un cara dura. Ok, vamos, de vuelta. La razón de esto es que las personas hablan tonterías sin estar frente al otro contendiente y la toira manda al juez no escuchar y no ingresar estas palabras falsas de ninguno de ellos. Y también dicen nuestros sabios que esta advertencia, lo hiciste, etcétera, de no escuchar, por así decir, tonterías, a esto se refiere, ¿no? Que no es un tipo que está hablando de fútbol, entonces que no se puede escuchar porque son tonterías, no, no, no. Se refiere a que el juez no escuche las palabras de un contendiente sin estar el otro frente a él. Y también dijeron nuestros sabios que esto es una advertencia para el contendiente mismo, que no puede declarar frente al juez si no está el otro contendiente. O sea, ni el juez puede escuchar. Ni un contendiente puede declarar si no está frente al otro. E incluso si quiere el juez quiere escuchar estas palabras. No, no, sobre esto está escrito otro versículo en otro lugar en la Parsha, Midbar Sheker Tirhak. De la mentira, aléjate. Aléjate de la mentira. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud que esta prohibición incluye el concepto de Lashon Hara, la mala lengua. Y el que lo recibe y el que testifica en falso. Todo esto está incluido dentro de este versículo. ¿Qué quiere decir Lashon Hara? No voy a hacer toda una clase del tema, no es el momento ahora, etcétera. Pero el concepto de Lashon Hara, de la mala lengua, es cuando uno habla incluso verdades de otra persona, pero con un objetivo de hacerle daño o con objetivo de difamarlo o algo por el estilo. En general, difamación es mentira. Cuando decimos que alguien difama a otro es porque es mentira lo que está diciendo. Pero el Lashon Hara, claramente la definición, por así decir, bien, bien básica y superficial, es una persona está hablando incluso verdades de otro, pero con el objetivo de hacerle algún daño. O de un chismerío. Todo esto, de vuelta, que el juez no escuche las palabras de un contendiente sin estar el otro enfrente. Que el contendiente no declare sin estar el otro enfrente. Alejarse de la mentira. No hablar Lashon Hara, no decirle mala lengua. No recibir mala lengua y no testificar en falso. Todo esto está incluido en esta prohibición. Punto. Como ya estudiamos muchas veces, el Sefer HaJinuj incluye, por así decir, una explicación de este precepto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Y el Sefer HaJinuj escribe así. La raíz de este precepto es obvio. Porque la mentira es algo muy abominable a los ojos de todas las personas. Y no hay nada más asqueroso que la mentira. Digamos, más desagradable que la mentira. Y la maldición se encuentra en la casa, digamos, en el dominio de aquellos que aman la mentira. Siempre hay maldición. Donde hay mentira, hay maldición, dice Sefer HaJinuj. Porque Dios es un Dios verdadero. Y todo lo que hay alrededor de él es verdad. Todo lo que está relacionado con Hashem es verdad. Y no hay braja, no hay bendición que resida excepto en aquello que se parece a Dios en sus acciones. O sea, si Dios es un Dios verdadero y de verdad, que gusta la verdad y ama la verdad, etc., y vos hablas mentiras, entonces Dios no está con vos. Porque cuando una persona se parece a Dios en este asunto de la verdad, entonces también es una persona verdadera y Dios es un Dios verdadero, entonces están juntos, por así decir. Y de la misma manera, perdón, se aplica a ser misericordioso como Dios es misericordioso, a hacer bondad como Dios hace bondad, etc. Pero aquella persona que sus acciones son opuestas a las buenas cualidades divinas, el tipo miente, el tipo hace daño, el tipo no ha, todo lo opuesto de lo que mencionamos anteriormente, no hace bondades, etc. Son aquellas personas, o sea, los define, aquellos que hablan mentiras, que es totalmente opuesto a la cualidad divina de la verdad. De la misma manera, viven, digamos, en el mundo, residen en el mundo en una forma opuesta a las cualidades divinas. Esto es opuesto a la bendición divina. Y hay maldición automáticamente. Esto es opuesto a la alegría, opuesto a la paz, opuesto al placer que hay junto con Dios. O sea, la persona que hace todo lo opuesto a lo que Dios hace, claramente no estás con Dios, estás opuesto a Él. Y esta persona se ocupa de las preocupaciones, de molestar a otros, las peleas, el sufrimiento. Todas estas
Estas cosas
cosas son
son
la
la
porción
porción
de
de
las
las
personas
personas malvadas.
malvadas. Esto es un versículo de Iov. La porción de las personas malvadas. Punto. Capítulo 20, versículo 29. Por lo tanto, la Torá nos advierte a alejarnos de la mentira muchísimo. Como está escrito, Midbar Sheker Tirhak, aléjate de la mentira. Ahora bien, la Torá dice al respecto de la mentira, Tirhak. Tirhak es Rajoy, de la palabra lejos. Aléjate, dice así, aléjate de la mentira. ¿Por qué? Porque es muy desagradable y no mencionó esto la Toira al respecto de otras advertencias. O sea, evidentemente, la mentira es terrible, lo que está diciendo Sefer Ahinuj. Por cuanto la Toira dice realmente lejos, otras prohibiciones también están prohibidas. Hey, no hagas nada de eso que te dije que no se puede hacer, pero no dice aléjate, acá dice aléjate. El Sefer Ahinuj interpreta que esto significa, mira cuán malo es la mentira para Dios. Y por esta lejanía, la Toira nos advirtió que ni siquiera prestemos el oído, por así decir, para nada que tenga que ver con la mentira. Y a pesar de que nosotros no sabemos claramente que aquello que nos están diciendo es mentira, yo qué sé, un amigo mío me está diciendo bla, bla, bla. Y yo qué sé si bla, bla, bla es verdad o mentira. Como dijeron nuestros sabios, aléjate, o sea, esta es la respuesta, aléjate de todo aquello que es desagradable o lo que se le parece. Hay, como decimos hay gato encerrado. No sé, huele mal esto. Aléjate. No sé si es mentira o no, puede ser que no sea mentira. Aléjate igual. Ahora bien, él hace una salvedad en su texto y cuando digo las cualidades de Dios, no estoy diciendo que Dios realmente tiene una serie de cualidades que podamos enumerar e identificar, etcétera. No. A lo que me refiero, dice el Sefer Ahinuj, es que, como dijeron nuestros sabios, estamos hablando de las cualidades divinas por aquellos que las recibimos. Vemos que Dios es bondadoso, vemos que Dios es sabio, por aquello que Él hace con nosotros, no porque Dios tenga un componente bondadoso, tiene un componente sabio. No, 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 no. Esto queda para los mekubalim truchos, falsos de internet, etc. Dios no está compuesto por cosas. No, 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 no. Dios no tiene cualidades, no, 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 no tiene un cuerpo, no, 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 nada de eso. Aquellos que recibimos la bondad divina decimos que Dios fue bondadoso conmigo. Aquellos que recibimos la sabiduría divina decimos que Dios es sabio, etc. Dios es misericordioso, etc. Pero no que tiene partes, de ninguna manera. Entonces, el Sefer Ahinuj, a pesar de que no es un libro de filosofía, y eso ya es como pensamiento judaico, análisis y filosofía, pero por lo menos quiere aclarar, evidentemente. Sintió la necesidad de aclarar que acá no estamos diciendo que Dios tenga partes ni nada por el estilo, componentes. No. Nosotros recibimos esas cualidades, entonces lo llamamos a Dios así. Dios fue bueno conmigo y lo llamo bondadoso. Pero Él, continuando con el mismo concepto, Él, bendito es, hay que engrandecerlo y unificarlo por sí mismo y no tiene ningún sentido decir que tiene cualidades, de ninguna forma. Porque él y su sabiduría y su deseo y su poder y sus capacidades, todo es uno y no se puede separar y es incomprensible. Punto. Este precepto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, en los hombres, pero no en mujeres. Ya hablamos muchas veces que las mujeres no son juezas en el judaísmo y esto vamos a discutirlo en un ratito más adelante. Porque ellas no juzgan los casos y por lo tanto no están dentro de este detalle de esta advertencia, de no aceptar las declaraciones de un contendiente, sino estar otro contendiente enfrente. Sin embargo, ya dijimos, dentro de esta prohibición también está no mentir al juez, o no declarar al juez si no está el otro contendiente, y no mentir, y todo lo que dijimos anteriormente, y esto sí está advertido a las mujeres. O sea, tenemos un precepto que termina siendo como algo general y tiene varios detalles este precepto. Y a pesar de que alguno de los detalles de este precepto no se aplique, esto lo estudiamos en la clase pasada también, no se aplique a mujeres, el resto sí, ¿ok? No es que anulamos por completo todo el precepto de las mujeres porque no se aplica uno de los conceptos, uno de los detalles que sí se que incluye este precepto. No hacemos eso. Y también las mujeres están advertidas de alejarse de todo tipo de mentiras tal y cual lo están los hombres. Y transgreden por el que transgrede esto, este precepto, es como que transgrede los preceptos del rey. Pero no recibe latigazos porque esto no tiene acción. No tiene acción. Punto. Esto fue Sefer Ahinuj, precepto 74. Vamos al libro Mitzvot Hashem, precepto 74. Sus palabras son muy interesantes. Él dice así. La definición es básicamente la misma, obviamente. No escuchar al juez, que el juez no escuche, perdón, las declaraciones de uno de los contendientes sin que el otro esté frente a él. Y me parece de las palabras del Ramban, Nachmanides, que ya las estudiamos muchas veces, en donde Ramban dice que Bnei Noyaj están dentro, se aplica a ellos todos los preceptos que tienen que ver con lo lógico, punto número uno, y todos los preceptos que tienen que ver con entre un hombre y su prójimo. Esto lo dice Ramban, Parshas Vaishlach, para aquellos que no lo aprendieron todavía, vayan a chusmear. El comentario de Ramban es muy interesante en toda la historia de Shechem. En toda la historia de cuando Shechem, así se llamaba el tipo este, la viola a Dina, la secuestra a Dina, la viola, etc. Hay toda una historia larga. El Ramban tiene un comentario muy importante para Bnei Noyaj diciendo justamente esto, que a Bnei Noyaj se aplican todos los preceptos de la Torah que tengan que ver con entre el hombre y su prójimo. No necesariamente, y esto no lo dice Ramban, simplemente lo agrego yo para explicar, los preceptos entre el hombre y Dios. Esa es otra historia, hay que sentarse a estudiar. El Ramban no habla de eso. Estamos hablando de preceptos entre el hombre y su prójimo, de todo lo que tiene que ver con jueces y juicios y casos, etc. De acuerdo, volvemos al texto nuestro, de acuerdo a las palabras de Ramban, están incluidos esto que dijimos anteriormente, de que el juez no escuche las palabras del contendiente, que el contendiente no le diga sus palabras al juez sin estar el otro enfrente. No mentir, no decir lashon hara, mala lengua, etc. Se aplica también a Bnei Noyaj y es parte de la mitzvah de dinim, juicios. Y tienen que comportarse los no judíos tal y cual se comportan los judíos. Y en particular, que esto es algo que es lógico, que un juez no se incline a uno de los contendientes más que al otro. El juez tiene que ser imparcial. Después, si los jueces son justos o no, corruptos, esto no me interesa. Estamos estudiando Toira, qué es lo que la Toira dice. El juez tiene que ser imparcial. Después el resto somos seres humanos. La Torah nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ahora, si lo hacemos o no, ya es otra historia. Y así también escribió el Sefer Ahinuj, Minhas Ahinuj, que es un comentario del Sefer Ahinuj, que incluso Rambam Maimónides dice que este precepto de no mentir y no decir lashon hara, mala lengua, es parte del precepto de dinim, de justicia, establecer un sistema de justicia. Y fíjate en el Sefer Ahinuj. Ahora estamos leyendo de vuelta, Mitzvot Hashem. Fíjate en el Sefer Ahinuj, que en esta prohibición está incluido también no hablar Lashon Hara y no recibir Lashon Hara, mala lengua. Y fíjate que sus palabras son maravillosas, dulces para el paladar. Y los labios deberían besarlas, así dice acá. Y a mí me parece que también Bnei Noyaj están advertidos en todo esto. No decir mentiras. No decir Lashon Hara, mala lengua, no recibir Lashon Hara, mala lengua, etc. Porque esto es parte de la cultura, la moral y la ética. Y está incluido dentro de los que son dinim, juicio, justicia, para Ramban, para Nachmanides y Bnei Noyaj que están advertidos en esto. Y repito algo que ya dije mil veces, pero lo voy a decir una vez más. Aquellos que se burlan y dicen que los siete preceptos de Bnei Noyaj son una tontería y que no se puede tener con esto una sociedad normal solamente porque no matás y no robás, etc. Pero qué tontería. Son burros. Ese es el problema. Son burros. No estudiaron el tema. Entonces, si no estudiaron el tema, claro que no lo entienden. Claro que les parece tonto. Los siete preceptos de Bnei Noyaj son siete cosas generales, esto lo dice Sefer Ahinuj también, y ya lo mencioné muchas veces, son siete asuntos generales que incluyen montones y montones de ramificaciones. Acá tenés una prueba clara, concreta, de un precepto que tenía que ver con jueces, sacamos de acá no decir mentiras. Ay, el versículo está escrito para judíos. No entendiste nada. Es también una advertencia para Mnei Noach. Está prohibido decir mentiras. Está prohibido escuchar Lashon Hara. Está prohibido hablar Lashon Hara, mala lengua. Para Bnei Noach también, claramente en lo escrito en los textos. No es un plus. Es así como tiene que ser. Avanzamos. Precepto número 75. Que no. Ahora volvimos al Sefer Ajinuj. Que no testifique un testigo que es un transgresor. O sea, no vamos a aceptar a cualquier testigo. Yo no soy abogado y no sé de las leyes de los diferentes países, ni de la mía tampoco, ni de mi propio país, Argentina, sé las leyes, pero menos de los demás países, menos de los demás países. Pero intuyo, no lo sé, y puede ser que esté mal lo que estoy diciendo, que cada país tiene reglas de qué es aceptable como testigo. Y que no es aceptable como testigo. Sabemos que este tipo miente. Sabemos que este tipo es un criminal. No sé si puede ser testigo de un caso determinado. La verdad es que habría que preguntar a un abogado. No lo sé. Pero en la Toira, dicho eso, de los países, en la Toira, claramente, una persona que es transgresora, una persona que no cumple los preceptos de la Toira, no es aceptable como testigo. No aceptamos lo que diga. No le creemos, por así decir, como jueces. No le creemos lo que esta persona dice. Vamos, precepto número 75. No aceptar el testimonio de una persona pecadora. Pecadora significa, según los pecados, que la Torá establece que son pecados. Incluso si para una persona pueden parecer, volviendo al contexto o el dominio, digamos, de los judíos, incluso si para una persona puede parecer una tontería porque el tipo este no come matzá en Pesaj, porque pocas cosas, ¿qué importa? ¿A quién le hizo daño? Momentito, el tipo es un pecador. No aceptamos el testimonio de esta persona. No lo aceptamos. Como está escrito, Al toshes yadchem rasha, jamás. No, traducción literal. No pongas tu mano, no eleves tu mano junto con un malvado para hacer un testimonio falso. No testifiques con alguien que es un malvado. Y la explicación de este precepto dice el Talmud. Que no hagas a un falso testigo. Es decir, una persona que es falsa, una persona que es violenta, una persona que es transgresora, etc. No aceptes el testigo de esta persona. Porque es inválida esta persona para testificar. La raíz de este precepto es obvia, dice. Toda aquella persona que él mismo, esa persona misma, no le importa sus malas acciones, tampoco le importa lo que hacen otros. Y por lo tanto, no tenemos por qué creerle nada de lo que dice. No es fiel, fidedigno. Después él tiene un párrafo largo sobre los dinim, las leyes, y empieza a decir que el Talmud esto y lo otro. Lo vamos a saltear esto, como ya expliqué en otras clases, y vamos a lo práctico, digamos. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en hombres, pero no en mujeres, porque las mujeres no juzgan, como ya explicamos, entonces tampoco necesitan recibir testimonio. Y aquella persona que transgrede esto y acepta un juez, un testimonio de una persona que es un malvado, un hombre que es un malvado, e hizo algo, o sea, emitió una decisión legal alágica por causa de este testimonio, transgredió, pero no recibe latigazos porque no hay una acción. Ya hablamos muchas veces, el Talmud lo dice claramente, Makois, Lab, una acción que no tiene, una prohibición que no tiene una acción, no recibe latigazos. No importa los detalles ahora, e incluso si el juez hizo algo que tiene que ver con dinero, o sea, sacó dinero de acá y puso allá, se lo sacó a este y se lo dio al otro porque por los testimonios, etcétera, por cuánto ese dinero se puede retornar, entonces no hay latigazos. Punto. Vamos a Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem. Aquí hay un texto relativamente más largo que lo que estamos acostumbrados. Así que vamos, muy interesante. De vuelta, el concepto del precepto número 75 es que existe para la Toira testigos inválidos. ¿Qué significa testigos inválidos? Justamente, personas que no aceptaríamos su testimonio. Porque decimos que es un testimonio inválido por cuanto la persona es inválida. ¿Qué quiere decir una persona inválida? No cumple las leyes de la Torá. Roba, miente, etc. Entonces no aceptamos su testimonio. Mitzvah Hashem. Me parece que esto con seguridad, este precepto, esta idea, con seguridad es parte de Dinim, es parte de del sistema de justicia. Que a pesar de que Bnei Noyaj, y el Talmud dice esto clarito, sí, pueden ser juzgados, voy a decir de otra manera, pueden ser juzgados con un solo testimonio, un testigo, perdón, un solo testigo en la Torah, al Pishnaim Edim Yakum. La Torah dice claramente varias veces que de acuerdo a dos testigos se establece un caso. No hay testimonio con menos de dos testigos. Puede haber testimonio con 100 testigos o más, pero no hay menos de dos. Después están las leyes en la Torá para judíos, etc. ¿Qué pasa si hay un testigo? Dejot Kam Lishvua, un testigo sirve para un juramento. Dejot Neman Bisurim, se lo creen en términos de prohibiciones. Esto ya es como toda una un pilpul talmúdico, una explicación talmúdica de algo que no se aplica a nosotros ahora, que es una clase sobre Bnei Noyaj. En la práctica, testimonio. En la Torá son dos testigos. Está ampliamente explicado en la Gemara Zoita al comienzo. Ahora bien, para no judíos, y el Rambam lo dice clarito, lo sacó de la Gemara en Sanedrin, hay un testigo, ya es un caso para Bnei Noyaj. Hay un juez, ya es un caso para Bnei Noyaj. No necesita más de un juez, no necesita más de un testigo. Sin embargo, paciencia, porque el texto va y viene, va y viene. Así que presten atención. Hasta ahora lo que dijimos es, punto número uno, en el caso de Bnei Noyaj también hay testimonios. Entonces, suena, dice nuestro texto, que no aceptar el testimonio de un testigo inválido, como yo expliqué, porque roba, porque miente, etc., esto se aplica también a Bnei Noyaj. Porque a pesar de que alcanza con un solo testigo, no necesitamos dos en un caso de Bnei Noyaj. Sin embargo, necesitamos que ese testigo sea kosher, sea apropiado. ¿Qué es un no judío apropiado? Es decir, que cumpla los siete preceptos que le corresponden. Y las personas violentas, las personas ladronas, son inválidos para el testimonio, como está escrito claramente en la parsha, o sea, parshas Mishpatim, que es lo que estamos estudiando. Al toshes rosho, no hagas que un malvado sea testigo. Y me parece con seguridad, de acuerdo a la opinión de Rashi, en tal lugar en el Talmud, en Gittin, y está traído en Toises en otro lugar en el Talmud, Rashi y Toises opinan que un no judío, esto es muy interesante para sentarse a estudiarlo por sí mismo, pero es un estudio complejo y es un estudio que no es práctico para Bnei Noyaj, entonces no lo vamos a hacer. Pero es interesante la opinión de Rashi, la opinión de Toises es, dos comentaristas, que un no judío puede testificar en un testimonio del judaísmo en casos para judíos, Mina Toira. ¿Qué significa Mina Toira desde la perspectiva de la Toira? Hay dos formas, por así decir, y esto es algo largo y complejo que yo no quiero desarrollar demasiado, solamente mencionar que existe. Hay dos formas de entender los dinim, las leyes en la Toira para judíos. Hay leyes minatoira, leyes bíblicas, por ejemplo, no robar. Y leyes rabínicas, que nuestros sabios armaron un cerco alrededor de la toira, por diferentes razones, no importa ahora, nuestros sabios armaron un cerco alrededor de la toira y prohibieron algunas cosas. Nunca nuestros sabios permiten cosas que la toira prohíbe. No existe una cosa así, pero sí prohíben más de lo que la toira prohíbe por esta cuestión de hacer un cerco alrededor de la toira para nunca llegar a transgredir la toira. Entonces, no encontramos, esto es lo que él está trayendo acá, no encontramos que los no judíos sean testigos válidos en los casos de un juzgado judío para un caso X. Pero, de vuelta, la opinión de Rashi Toises es que un no judío sí sirve como testigo desde la perspectiva de la toira. Después nuestros sabios hicieron un cerco por la razón que sea y no aceptamos los testimonios de no judíos. Hay excepciones, pero si me decía Jefitumo y si está hablando así libremente porque se le ocurrió hablar, sea como fuere, vemos que existe, y esta es la clave, este texto que estamos estudiando, claramente el rabino que lo escribió tenía una mente brillante. Está claro que existe el concepto en la Torá, el concepto del testimonio de no judíos. Existe. Porque Rashi y Tosfos opinan claramente que un no judío puede ser testigo en un caso de judíos, en un juzgado judío, para un caso judío. Ay, después nuestros sabios lo prohibieron, o lo que sea, no importa. Pero existe. Para la Torá existe el concepto de testimonio en un no judío. Y ya dijimos que puede ser uno solo en un caso para no judíos. Benay Noyaj, un solo juez, un solo testigo, le dice la Gemara Sanedrín claramente. Entonces, lo que nos queda decir es, y continuando nuestro texto, que se trata de un no judío que cumple los siete preceptos. ¿Qué vas a aceptar el testimonio de cualquiera? No. Y una salvedad pequeña, que me parece importante, no está en nuestro texto, pero me parece importante mencionarlo si ya vino a la mente ahora. Estamos acostumbrados a hablar de idólatras. ¿Qué es el idólatra, qué no es el idólatra? Después podemos discutir si el cristianismo es idolatría o no es idolatría, oh, bla, bla, bla. Pero en realidad, idolatría es uno de los siete preceptos. Entonces, si esta persona X, que estamos juzgando, si podemos aceptar el testimonio de esta persona o no, es un idólatra, supongamos que el cristianismo es idolatría, es un idólatra, pero terrible, va a misa todos los días, no sé cuándo misa, no me interesa, y hace todo lo que hay que hacer, y habla todo el día de esto, y tiene 50.000 cruces colgadas por todos lados, imágenes de por todos lados, y bla, 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 y eso, o es un evangelista, no tiene imágenes, y bla, bla, bla. ¿Aceptamos el testimonio de esta persona? Momentito. Punto número uno, podemos discutir si el cristianismo es idolatría o no. Pero el punto clave que yo quiero traer es, probablemente esta persona sea súper honesta. Si realmente es religiosa, ellos tampoco mienten. Ay, están confundidos, que Dios, que se encarnó, y esto es otra cosa. Pará, el tipo es honesto, el tipo es bondadoso. ¿Por qué podemos discutir si hace la bondad porque quiere un pedazo de Ganeiden o porque quiere que sus cosas le vayan bien? No sé, podemos discutir. ¿Pero es honesto o no? Probablemente sí. Lo más probable es que sí. Después también tienen los pastores que violan y que, ah, qué, eso basura. Pero el tipo común, y yo conocí varios, son gente muy honesta, gente muy bondadosa, gente muy cuidadosa, gente muy correcta. Ay, bueno, se confundió, tiene confundido los valores divinos, por llamarlo de alguna manera, de quién es Dios, qué es Dios, qué, eso es otro tema. Entonces acá, si vamos a decir que el cristianismo no es idolatría, entonces, tranquilamente podrías aceptar el testimonio de un cristiano religioso, posta, de verdad. Uno de los de verdad, no de mentira. De eso estamos hablando. No se trata de decir solamente, ah, ¿para qué es idólatra? Entonces, basura. Pará, calma. ¿Es realmente idólatra? No sé, podemos juzgar. Podemos discutirlo. Volviendo a nuestro texto, cerramos el paréntesis. Está claramente explicado en la Gemara, en el Talmud, en Sanedrín, que una mujer no puede ser testiga, testigo, no sé cómo se dice, incluso en casos de Bnei Noyaj, incluso para Bnei Noyaj. No se acepta el testimonio de una mujer. Ahora, esto tiene sentido, mi aporte a lo que dice el texto. Esto tiene, pregunta, ¿tiene sentido de acuerdo con a la sociedad moderna, etcétera? No, no tiene ningún sentido. Pero la mayoría de las cosas que estamos estudiando tampoco tienen sentido. ¿Por qué un solo testigo alcanza para Bnei Noaj? ¿Por qué un solo juez alcanza para Bnei Noaj? Para judíos tiene que ser tres. No estamos hablando de cosas que tengan sentido. Estamos diciendo, esto es como son las leyes de la Torá. Punto. Y hay que tomar en cuenta, solamente para agregar al asunto, que antiguamente las mujeres no tenían nada de educación. Los hombres a duras penas tenían un poco de educación. Y las mujeres eran totalmente, no había escuelas para mujeres, estamos hablando de 2000 años atrás, no había escuelas para mujeres, no tenían grandes, no, ninguna educación, cero. Entonces, ¿qué testimonio vas a aceptar de una persona que no sabe nada, no sabía leer, no sabía escribir, totalmente ignorante? No se aceptaba el testimonio de ellas. ¿Hoy en día la situación cambió? Sí, claro que cambió. Baruch Hashem, gracias a Dios que cambió. Pero las leyes de la Torá siguen siendo leyes, esas leyes no cambian. Ahora bien, ¿qué establecimos hasta acá? Establecimos que el precepto de la Torá para judíos, de que no aceptamos el testimonio de alguien inválido, y de vuelta, inválido significa transgresor, eso se aplica también a Bnei Noaj. A pesar de que el concepto de testimonio en Bnei Noaj es diferente del de judíos, porque tiene que ser dos testigos mínimo. Ok, pero no deja de ser que el mismo concepto, que así como en el judaísmo tiene que ser una persona válida, no transgresora, lo mismo se aplica a no judíos. Ahora bien, esto no terminó. ¿Qué pasa con aquellos personajes que nuestros sabios judíos, para judíos estamos hablando, porque estamos comparando las leyes de judíos con cómo se aplica o no a Bnei Noaj? ¿Qué pasa con aquellos personajes que nuestros sabios prohibieron? Repito, nuestros sabios, no la Torá, nuestros sabios prohibieron aceptar testimonio de ellos, como por ejemplo un jugador. Jugador significa estos que juegan al póker, qué sé yo. ¿Por qué? Nuestros sabios explican, en la Gemara en Sanedrín también, en Rambam claramente, nuestros sabios explican que el juego y la apuesta, etcétera, es una especie de robo. ¿Por qué? Porque cuando yo apuesto en la mesa y pongo un montón de plata y todos ponen plata y de repente ganó uno, yo no estoy contento que el otro se quedó con mi dinero. Realmente, no, preferiría que no. Preferiría haber ganado yo, me quedo con el dinero de los demás. Pero en la práctica ganó el otro porque tenía mejores cartas y se quedó con mi dinero. Al yo interiormente no estar de acuerdo con esto, no estar contento con esto, es una especie de robo de parte del otro. Una especie de, subrayo, especie de. Nuestros sabios prohibieron entonces todas estas cosas del juego, las apuestas, etcétera, y prohibieron aceptar testimonios de aquellos que juegan y apuestan, etcétera. Porque son una especie de ladrones. Bien. Debemos analizar, volviendo a nuestro texto, yo dije que era un poco más largo y más complejo, debemos analizar si estos personajes también son inválidos para Bnei Noaj. Así como dijimos que no aceptamos testimonios de judíos cuando el judío es un transgresor, de la misma manera no aceptamos testimonios de un Ben Noaj. Bas Noaj está fuera del testimonio, ya dijimos, mujer no, pero Ben Noaj, un hombre que es transgresor. Bueno, ¿qué pasa con las prohibiciones de nuestros sabios? ¿Por cuánto estamos hablando de un robo, una especie de robo que nuestros sabios prohíben? Podríamos decir que también Bnei Noaj no pueden testificar si ese tipo es un jugador, un apostador, etcétera, porque es una especie de robo y el robo está prohibido para Bnei Noaj también. Pero si vamos a decir, que esto es algo clásico que aparece en todas las leyes de Bnei Noaj, que los Bnei Noaj no están obligados a recibir los decretos de nuestros sabios. Entonces, ¿por cuánto es una prohibición de nuestros sabios que este tipo no puede testificar para judíos? Entonces sí podría testificar para no judíos. Sería un testigo válido. De cualquier manera, a pesar de que tenemos una lógica por la cual podríamos validar este testigo y una lógica por la cual podríamos invalidar a este testigo, sin embargo, podríamos decir que igualmente es inválido. ¿Por qué? Porque este tipo, que es un jugador, un apostador, un personaje, flor de personaje, no se ocupa de asentar al mundo. Y Yuvo Shelailam. Está dando las tonterías, está todo el día en el bingo sentado, haciendo así con las maquinitas, en el casino, sentado, haciendo así con la maquinita, poniendo plata, sacando plata, está desperdiciando su vida totalmente. Y está anulando todo este precepto que aparece en Payas Noyaj. Interesante que esta semana leímos Payas Noyaj, este sábado leímos Payas Noyaj, está anulando todo el concepto de que día y noche no pueden descansar. Entonces sería inválido por esto mismo, porque el tipo no está ocupándose de asentar al mundo, de hacer algo útil con su vida, está arruinando su vida y probablemente la de los demás también. Y fíjate lo que dice en Minhas Chinuj, que yo ya dije. No sé si se escucha muy bajo, avísenme. Creo que. Bueno, no sé. Avísenme si todos están escuchando muy bajo, no sé. Él termina diciendo este párrafo que el Minhas Chinuj, que es un comentario al Sefer Chinuj muy complejo, él opina que aquellos testigos que nuestros sabios invalidarían para judíos, para no judíos sirven. Esto es lo que él opina. Esto es lo que él opina. Ahora bien, continuamos. Me parece, dice el texto, que un no judío Ben Noyaj, que transgrede uno de sus preceptos incluso cuando no se trata de uno de los siete preceptos claramente mencionados, por los cuales recibiría pena de muerte. O sea, por ejemplo, mintió. El tipo mintió. No está escrito que es uno de los siete preceptos de Bnei Noach por los cuales recibiría pena de muerte. Hoy en día no existe la pena de muerte, yo lo expliqué muchas veces, pero bueno, está el concepto, el castigo sería ese. Si el tipo mata, si el tipo roba en un juzgado judío, para Bnei Noach recibiría pena de muerte. Hoy en día no existe. Pero acá el tipo mintió. No recibe pena de muerte. Entonces, si un no judío transgrede uno de sus preceptos, incluso si no se trata de uno de los preceptos de los siete por los cuales recibe pena de muerte, sino que es uno de los preceptos que está advertido de no hacer, o sea, por ejemplo, mentir, pero no recibe pena de muerte, sino que solamente sería pena de muerte celestial, recibe algún juicio celestial, un juzgado celestial, por ejemplo, si cuida llaves, o si estudia Torá en profundidad, o este tipo de cosas, o si miente, por ejemplo. Me parece que igualmente sería inválido para ser un testigo, porque es un malvado. Fíjese lo que está diciendo, es interesante. Él concluyó en el párrafo anterior que un no judío que no cumple con los preceptos de Bnei Noach se llama malvado, se llama raya, y no lo aceptamos como testigo en un caso, que eso es lo que estamos hablando ahora, esa es la mitzvah que nos toca hoy, o que estamos estudiando ahora. ¿Qué pasa si la transgresión no es uno de los siete preceptos? Es uno de los preceptos derivados, etcétera. Por ejemplo, no mentir. O, en las palabras de él, cuida llaves. Este tipo es un cuida llaves. Es un no judío que cuida llaves. Es un raya. Es un malvado. ¡Ey! Pero este, mira qué lindo lo que está haciendo. Y prende las velitas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y res. Es un malvado. ¿Aló? Es un malvado. Porque de acuerdo a la Torá no tiene que hacer eso. Y ya, y en otro momento vi, dice el texto, en otro momento vi que el Minhas Chinuch, de vuelta, ese comentario que está escrito sobre el Sefer Chinuch, dice, él escribió ahí, que el único caso en el cual realmente estamos preocupados de la veracidad de su testimonio es si el tipo es un malvado porque es un violento. Ahí asumimos que es inválido para testificar porque miente. Pero, en el caso de un no judío, por ejemplo, que come una parte de un animal vivo, que es uno de los siete preceptos, ahí podríamos decir que sirve para testificar. Esto es lo que escribió el Minhas Chinuch. Nuestro texto termina diciendo, a mí me parece que hay que seguir analizando esto. O sea, no tiene una solución, una finalización, conclusión, perdón. No tiene una conclusión, pero dice, a mí me parece que se llamaría raya igual. Esto es lo que nuestro autor opina. A mí me parece que se llamaría raya, malvado igual, porque es un transgresor. Ay, no es uno de los siete preceptos que están escritos. Sí, pero claramente es un derivado, todo el mundo está de acuerdo que sirve, por ejemplo, no mentir, para el Yishuv, para asentar el mundo, etc. Entonces se llamaría un raya igual, malvado igual. Quiere decir que no hay que pasarse el día entero en el casino, etcétera. Próxima ley. ¿Qué pasa con alguien que es un Heiresh? Heiresh significa una persona que no escucha ni habla. Antiguamente, 2000 años atrás, eran gente totalmente fuera de la sociedad. Hoy en día, gracias a Dios, hay diferentes herramientas para ayudarlos, para que sean parte de la sociedad. Pero antiguamente no había ni cómo educarlos, ni cómo hablarles. No, eran prácticamente animales. Dios libre igual. Entonces nuestros sabios los tienen en una categoría inferior. No pueden testificar, no compran, no venden, no aceptamos lo que dicen, no les creemos. Pero hay que entender el contexto, no, no hay que confundir las cosas. Un shoite es un jeresh. El jeresh es el que dijimos anteriormente, que no escucha ni habla. Shoite es un tonto. Tonto significa una persona con deficiencia mental, concreta, real. O un niño. O sea, alguien que no tiene la edad suficiente para ser responsable de lo que hace. Me parece, dice nuestro texto, que también son inválidos para testificar, incluso en el caso de Bnei Noach. No solamente para judíos, sino que para Bnei Noach también. Por cuanto no son gente que tenga la mente clara, su testimonio no tiene ningún valor. Y eso es algo obvio, dice. Y así también escribió el Minhas Chinuj. Y ahí escribió también que un ciego o un mudo, pero este escucha, solamente que es mudo, o sea que no es tonto, escucha, entiende, aprende, pero no es mudo, o un ciego que no ve, a pesar de que en el caso del pueblo de Israel, judíos, es inválido para testificar. Sin embargo, en el caso de Bnei Noach, serían válidos para testificar. Por ejemplo, que el mudo testifique con un documento, con un manuscrito, y obviamente el ciego significa que vio lo que pasó, porque en el testimonio para el judaísmo tiene que ver. Si no vio lo que ocurrió, no se llama, no puede prestar testimonio. Entonces, un ciego significa que vio esto que pasó, y bueno, después se quedó ciego por lo que sea. Entonces, ahora que va a testificar es ciego, pero lo vio. Después él tiene un pequeño texto al respecto de esclavos, que hoy en día ni se aplica, así que no tiene sentido volverse locos con esto. Y después tiene otro párrafo más, muy interesante, que termina también en, hay que seguir analizando esto, pero es interesante para entender cómo funcionan las leyes de la Toira, que esto es lo que estamos tratando de estudiar. Hay que analizar, en el caso en el cual hay un testimonio de más de una persona, en el judaísmo, ya dijimos que el testimonio tiene que ser mínimamente dos. ¿Qué pasa si hay dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea? Y uno de estos que forman un conjunto de testigos o un testimonio, uno es inválido. Por lo que sea, porque es un jugador, porque es un mentiroso, porque es un transgresor, lo que sea. En el caso del judaísmo, todo el testimonio se cae, si vinieron juntos. Si están separados, no. Pero si vinieron juntos, todo el testimonio se cae. No vale, no es válido. Ahora, lo que está preguntando él, ¿qué pasa en el caso de Bnei Noach? Si tenemos un testimonio de más de una persona y uno de los testigos es posul, es inválido. Si se anula o no, todo el testimonio. Si se aplica ese concepto de la toira para judíos, a no judíos también. Por cuanto solamente necesitamos, en el caso de Bnei Noach, un testigo, esto es lo que dice el Talmud claramente, podríamos decir que el resto de los testigos como que ni están. Entonces, si alguno de los otros testigos es inválido, ¿a mí qué me importa? Con un testigo se sostenía todo el testimonio. Pero por el otro lado, podríamos decir que lo mismo pasa con los judíos. Si vos tenés tres testigos que vinieron juntos, forman un testimonio y uno es inválido, ay, el testimonio alcanzaría con dos. Entonces tiremos, digamos, echemos al tercero que es un inválido y nos quedamos con el testimonio de dos. Y sin embargo, no es así. El testimonio de los tres se cae. Entonces esto hay que seguir analizándolo. No tiene una respuesta él sobre cómo funciona esto. No tiene respuesta. Vamos a una mitzvah más. Mitzvah 76, volvemos al Sefer HaChinuj. Es la mitzvah de que el juez no siga a la mayoría en un caso de nefashos, o sea, en un caso de pena de muerte, excepto cuando haya dos más que inculpan que los que declaran inocente. Vamos a ver. La explicación de esto es, cuando hay una discusión entre los jueces, en el juicio, en un juicio de una persona, y algunos de los jueces dicen que esta persona es culpable de pena de muerte, y otros dicen que no. Los que inculpan, si son uno más que los que dicen que es inocente, no se puede determinar el juicio como culpable. Como está escrito, el versículo dice, lo hicía Jare. No estés tras la mayoría para hacer el mal. Es decir, no vayas tras la mayoría para determinar un veredicto de pena de muerte. Y la mayoría es uno más que los otros. En un juzgado, mínimo juzgado para juzgar un caso de pena de muerte, de un juicio de judíos, eran 23 jueces. Si vos tenés 11 y 11, 11 más 11 es 22. 11 dicen culpable. perdón. 12 dicen culpable y 11 dicen inocente. 12 más 11 es 23. Tenés 11, 11 más 1, que ese es el que determina, digamos, quién es la mayoría. Pero vos tenés 12 que dicen que es culpable y 11 dicen que es inocente. No podés declararlo culpable, porque tenés uno más de los que inculpan por sobre los que dicen que es inocente. Pero si vos tenés 13 que inculpan y 10 que dicen que es inocente, ahí sí podés determinar el juicio en el caso de pena de muerte, etc. Y esto es lo que la Torá está diciendo en este versículo, justamente en esta Mitzvah número 76 que estamos estudiando. Para inculpar de pena de muerte, tiene que haber una mayoría concreta, digamos, dos más que los que dicen que es inocente. Punto. La raíz de este precepto es porque fuimos indicados, fuimos mandados, ordenados a parecernos en nuestras acciones, a emular a las cualidades divinas, como ya estudiamos en la mitzvah anterior. Y de sus cualidades aprendemos que él es, en hebreo, Rav Hesed, de amplia bondad. Es decir, que él hace con los seres humanos más allá de la letra de la ley. Va más allá de la letra de la ley. Y también nosotros fuimos ordenados en esto. Es decir, que seamos, busquemos el mérito en un caso de pena de muerte, más, en una medida mayor que los que buscan inculpar, o sea, terminar matándolo. Porque esto es algo que no se puede reparar, por así decirlo. Una vez que lo mataste, chao. Las leyes de esta mitzvah están en el Talmud, que es un parrafito cortito. Entonces andá a mirarlos acá y allá, etc. Punto. Esto es el texto de Sefer HaJinuj, vamos al mitzvah, mitzvah número 76. Un texto cortito. Está escrito, no es esta la mayoría para hacer el mal. Y ya explicamos en nuestros sabios, explican en el Talmud, en Sanedrin, que para declarar inocente alcanza con un juez de más de los que declaran inocente por sobre los que inculpan. Pero para declarar culpable, en este caso de pena de muerte, tiene que haber dos jueces más, por lo menos, dos jueces más que inculpan que los que declaran inocente. Esto no se aplica a Bnei Noyaj, porque en Bnei Noyaj claramente decimos que con un solo juez alcanza, que habla de 23 jueces, 2 jueces, 3 jueces, 10 jueces, con uno solo alcanza. Un solo juez tiene el poder por la toira. Un juez de Bnei Noyaj, estamos hablando, tiene el poder de la toira para incluso aplicar una pena de muerte. Entonces, ¿cómo vas a decir? ¿Mayoría de qué? Si hay uno solo. Sin embargo, si encontramos que hay varios jueces, por alguna razón, este es un juzgado de Bnei Noyaj que tiene varios jueces, y los varios jueces están discutiendo sobre un juicio, un veredicto puntual, quizás ahí también podemos decir que no pueden determinar culpabilidad de pena de muerte con un solo juez más que los otros. Porque Ramban, volvemos a ver esto miles de veces, diría que hay que juzgar como los juicios del pueblo de Israel. Sin embargo, en Minhas Chinuj escribió claramente que esta prohibición no se aplica, o esta mitzvah, mejor dicho, no se aplica a Bnei Noyaj. Muy bien, hoy llegamos acá con los textos. Un segundito, que vamos a mirar las preguntas. No me quiero confundir. Ok, vamos a las preguntas. Primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Para Marcelo desde Chile. Para Carlos, no se cambió el nombre. Desde Chile también. Y para Soraya, desde México, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición, para éxito, para todas las cosas buenas. A ver. Un segundito. Julia dice, las personas juzgables no podrían ser testigos. Bueno. ¿No se desprende que solo pueden atestiguar personas conocidas como justas? No, no se desprende, es un versículo en la Toira. Es un versículo en la Toira, así que esto lo estudiamos. Edara dice, pero verdad y justicia no son principios fundamentales, fundamentales de la fe, más allá de ser apostadores. ¿Cómo puedo privar a alguien de obrar bien? ¿Por qué le estás privando de obrar bien? No entiendo. No entiendo. Y cabe aclarar que solamente es una prohibición rabínica, que no pueden ser testigos aquellos que son apostadores. Y no veo por qué es una contradicción a la fe y la verdad y la justicia. Está bien, el tipo hace actividades que son totalmente inútiles, pero no veo por qué es una contradicción a la fe, ni a la justicia, ni a la verdad, no lo sé. Julia pregunta, si un Ben Noyaj decide no comer cerdo para honrar a Dios, ¿en realidad no sería algo que afecte realmente la cercanía con él? Hay un Midrash que dice que Dios va a dar una recompensa en el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en estos días, a todos los Bnei Noyaj que no comieron cerdo. ¿Hay un Midrash que dice esto? Sí. ¿Esto significa que es una obligación para Bnei Noyaj no comer cerdo? No. ¿Significa que estás cumpliendo una mitzvah al no comer cerdo? No, tampoco. ¿Es positivo? Sí, podríamos decir que sí. Un segundito. Julia, gracias también por el apoyo. Desde La Plata. Marcelo, yo solo anhelo la paz entre pueblo judío. Cumplo de los 6, 7 años preceptos. Ah, de los 6 años los 7 preceptos. Wow. ¿Qué sucede cuando dos judíos jóvenes seculares me humillaron públicamente en un ex trabajo? Mejor olvidar. Wow. Ok, punto número uno, lo siento mucho. Que sean judíos o no sean judíos los que te humillaron, no cambia, está mal lo que hicieron, más allá de si eran judíos o no. Y si eran judíos es peor todavía lo que hicieron. Ahora bien, tu pregunta es sobre si olvidar el caso o no. El hecho de que sean judíos seculares solamente me muestra que no tienen la menor idea de lo que es el judaísmo. Y menos si andan humillando gente. No importa si sos judío o no judío, no tiene por qué humillar a nadie. Ahora bien, mejor olvidar o no olvidar. Yo creo que tendrías que perdonar más que olvidar. Creo que es una cuestión de perdonar y es una cuestión de superar el, no sé si llamarlo trauma o no, suena a trauma, pero no sé si llamarlo así o no. Y dejarlos, porque evidentemente no saben, no tienen la menor idea de lo que significa ser un ser humano normal, más allá de judíos o no. Lino Loyo, si un judío puede, una judío, no entiendo, si puede ser testigo en un supuesto caso contra un Ben Noyaj, ok, hombres puede ser, mujeres no. Por eso me va a una judío, no sé si hablas de hombre o mujer, mujeres no son testigos y un judío podría ser testigo, sí. Claudio, considero que apostar es una especie de robo. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Pero se aprende que en los negocios es una especie de apuesta. Sí, pero no es lo mismo. Una cosa es apostar a que te vaya bien. Entonces yo invierto esto, bla, 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 y después veremos si Dios quiere que me vaya bien o no. Y otra cosa es jugar a las cartas. Y decir, mis cartas son mejores que las tuyas, entonces me quedo con tu dinero. Eso no está bien. Y apostar a que el equipo de fútbol va a ganar 3-0, a ver cómo salen los partidos. Eso tampoco está bien. No. Claudio pregunta, si bien el cerdo no es prohibido para el no judío, pero el cerdo es un animal omnívoro, es decir, puede comer carne, por ende, no lo veo conveniente. No, está lleno de animales herbívoros y omnívoros y de todo tipo. No lo veo como lógica, Claudio. No. Las mitzvot de la Torá, con esto vamos a terminar Dios mediante hoy. Las mitzvot de la Torá no son lógicas. Las mitzvot de la Torá no son por salud. Las mitzvot de la Torá no son porque son lindas. ¿O no? Las mitzvot de la Torá son la voluntad de Dios. Punto. ¿Te parecen lindas? Mazel tov. Te felicito. ¿No te parecen lindas? Tampoco importa. Eso es lo que hay que hacer. Al respecto del cerdo, la Torá prohíbe comer cerdo. Y con el en el mismo Parshas Shmini, Parshas Re'ei, en el mismo dominio, ámbito, versículos en los cuales prohíbe comer cerdo, prohíbe comer también conejo. El conejo no es omnívoro. Y prohíbe comer también camello. No tiene nada que ver que coma el chancho o no coma el chancho, el cerdo, etc. No tiene nada que ver. La Torá prohíbe al judío comer cerdo. Y hay un midrash, un pequeño midrash acá, allá, perdido por ahí, que dice que Dios va a dar una recompensa para los no judíos que no coman cerdo. En base a esto, hay quienes dicen que el judío puede no comer cerdo. Ok, si quiere no comer cerdo, que no coma cerdo, no hay ningún problema. Pero no está obligado a no comer cerdo, no tiene prohibido comer cerdo, de ninguna manera, eso no se puede decir. Y no está cumpliendo una mitzvah al no comer cerdo. Hay que ser claro. A veces no gusta, pero hay que ser claro por lo menos. Gente, Shavua Tov, Dios mediante, esta semana seguiremos con las clases. Éxitos, buena semana para todos.